Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Buenas noches, señoras y señores, y sean bienvenidos una semana más al Tren del Misterio, al Tren de Misterios y Leyendas. Esta noche también nos acompaña nuestra compañera Silvia Moldero. Muy buenas noches.
Buenas noches, Raúl. Buenas noches a todos los oyentes. Está la máquina preparada y esperando a que los pasajeros tomen sus vagones.
Pues aquí en la sala de máquinas ya está todo listo, así que vamos con el sumario de esta noche para todos, que le vamos a ofrecer a todos ustedes. Esta noche se suben al Tren del Misterio, como siempre. En primer lugar, quien pasará por sus vagones será Jennifer Perelló, para acercarles las noticias más curiosas. El relato de esta noche será a cargo de Pepe Mediavilla. Ya saben que tenemos su permiso expreso desde su canal de YouTube, donde él tiene allí todas las narraciones, poemas y relatos para esta noche. Después tendremos también a Sue Borrás, que, bueno, estrenamos nueva sección titulado El diario de una bruja. Y el tema principal de esta noche será con Tamara Sánchez, del blog Enigmas de Medianoche, donde trataremos vidas pasadas, recuerdos de una vida anterior. ¿Qué te parece el sumario de esta noche para ofrecerles a nuestros oyentes, Silvia?
Pues un viaje mágico, ¿no nos acompañáis?
Bueno, pues ya solo queda decirles que muestren sus billetes al personal de la compañía, busquen sus vagones y acomódense sus asientos, porque ya no hay vuelta atrás. El jefe de la compañía da la salida y la locomotora empieza a arrancar entre espesas cortinas de humo y vapor espeso. Sin más preámbulo, arranca la hora bruja.
Viajeros al tren. El tren de misterios y leyendas va a efectuar su salida. Señores viajeros al tren.
Y como hemos dicho anteriormente, la primera en pasar por sus vagones, que ya está preparada en los pasillos, será Jennifer Perelló, que nos acercará las noticias más curiosas para esta semana.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
¿Se estresan más los hombres o las mujeres? Hombres y mujeres no se estresan igual ante los diversos acontecimientos de la vida. Según una encuesta reciente llevada a cabo por la Psychological Society entre más de 2.000 británicos, en general ellas evidencian un mayor estrés que ellos en situaciones que pueden ir desde la muerte de un ser querido o la posibilidad de entrar en prisión o la pérdida del smartphone. Dicho estudio incluyó 18 eventos diferentes y se pidió a los encuestados que calificaran del 0 al 10 el nivel de estrés que sentían ante ellos, teniendo en cuenta que el 0 significaba nada estresante y el 10 muy estresante. El suceso que suponía más estrés para los encuestados fue el fallecimiento de la pareja o de una persona querida, que obtuvo una puntuación media de 9,43, seguido muy de cerca por el miedo a terminar entre rejas, 9,15. Asimismo, se calificó con una puntuación de 8,47 a la ruptura de una relación o al hecho de quedarse en el paro, por debajo de sufrir una inundación o incendio en casa, 8,89, o de resultar herido de gravedad, 8,52. Entre los eventos analizados se encontraba la amenaza por terrorismo, que fue el que supuso una mayor diferencia entre ambos géneros. Los afectaba a ellos mucho menos que a ellas. La puntuación media de los hombres fue 1,25 puntos inferior a la de las mujeres. Por el contrario, la mayor igualdad entre géneros se producía a la hora de evaluar el nivel de estrés que supone la llegada del primer hijo, cuestión esta que era considerada una de las más estresantes entre los encuestados, de entre 25 y 34 años. La diferencia media entre ambos géneros fue de 0,56 puntos. Sin embargo, los propios autores del estudio reconocen que no pueden asegurar si la puntuación mayor de las mujeres respondía realmente a una experiencia de mayor estrés o simplemente estaban más dispuestas a informar de él, un problema ya antiguo en este tipo de investigaciones. El estrés aumenta con la edad. De los resultados de esta encuesta se desprende además que los niveles de estrés aumentan con el paso de los años, especialmente en aquellos problemas a largo plazo como las enfermedades o la entrada en prisión. Una excepción a esto lo encontraríamos en la pérdida del smartphone, que tiene una mayor incidencia en el estrés de las generaciones más conectadas a Internet, que son las más jóvenes, y también en la llegada del primer hijo. Asimismo, en el estudio se contemplaron las variaciones que se producían entre los encuestados dependiendo de su zona geográfica. El área más estresada del Reino Unido resultó ser Escocia, mientras que el sureste de Inglaterra era el menos afectado. También valoraron la ansiedad que el Brexit suscita entre los británicos. Los más angustiados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea fueron los individuos con edades entre los 18 y los 24 años, los habitantes de Londres y Escocia y aquellos con un nivel académico más alto. La doctora Lucy Donaldson de la Psychological Society explicaba respecto a esta encuesta: el mundo moderno trae consigo tensiones que no habríamos podido imaginar hace 50 años, como las redes sociales y los smartphones. Ha sido sorprendente que para cada evento individual de este estudio, desde los problemas económicos al Brexit, las mujeres siempre informaron de mayores niveles de estrés que los hombres, lo que podría tener un impacto real en la salud de la mujer. De hecho, el estudio tiene como objetivo concienciar a la población del efecto nocivo que el estrés tiene sobre nuestra salud, ya que cuando este aparece, el cuerpo se prepara para liberar una serie de hormonas en el torrente sanguíneo y esto afecta tanto al corazón como a los sistemas digestivo e inmunológico. Cuando el estrés se prolonga en el tiempo, estos efectos en todo el cuerpo pueden terminar provocando enfermedades como úlceras y también incrementar el riesgo de sufrir un ataque al corazón, advierte la doctora Donaldson. ¿De qué depende que seamos o no golosos? La cantidad de azúcar que cada cual gusta de añadir al café u otras bebidas y alimentos viene condicionada en buena parte por los genes. Así lo sugiere un estudio realizado en 2015 por la genetista Danielle Reed y sus colegas del Centro Monash de Filadelfia, especializado en la investigación del olfato y el gusto. Reed comparó la percepción del sabor dulce entre parejas de gemelos monocigóticos y mellizos y concluyó que un 30% de los golosos que somos depende de lo que está escrito en nuestro ADN, que regula con qué intensidad percibe cada persona el dulzor de la fructosa y la glucosa. Ciertas variantes genéticas hacen que necesitemos más concentración de estos edulcorantes naturales para percibir el sabor dulce. Por otro lado, el hígado genera una hormona llamada factor de crecimiento de fibroblastos 21 o FGF21, que influye en los impulsos golosos. Si se producen cantidades insuficientes, nuestro organismo no detecta cuándo hemos consumido suficiente azúcar, de modo que la apetencia por lo dulce resulta insaciable. Curiosamente, un estudio recién publicado en la revista Cell Metabolism indica que grandes cantidades de FGF21 disminuyen el apetito apetito y la ingesta de azúcar hasta 7 veces por debajo de lo normal, un dato muy interesante para los nutricionistas y sus pacientes. En cuanto a los hábitos alimentarios, parece que no influyen tanto como se pensaba. Mientras que seguir una dieta baja en sal reduce a la larga el deseo de consumirla, la preferencia por el sabor dulce no cambia cuando se reduce la ingesta de azúcar, como ha demostrado una investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition. Crean un papel que averigua el grupo sanguíneo en segundos. A, B, AB o 0. ¿Sabes cuál es tu tipo de sangre? Conocer nuestro grupo sanguíneo conforma una información esencial si alguna vez necesitamos una transfusión de sangre, porque la sangre no compatible puede disparar las alarmas del sistema inmunológico y a veces conducir a la muerte. Sin embargo, actualmente por los métodos convencionales se tarda entre 10 y 20 minutos en verificar el tipo de sangre, sin incluir el tiempo que se tarda en transportar la sangre a un laboratorio. Ahora tenemos un nuevo método fácil y rápido que puede acabar con las esperas y ser efectivo en emergencias. Un equipo de científicos de la Third Military Medical University en Chongqing, China, ha creado una prueba en papel que identifica el grupo sanguíneo con solo unas gotas de sangre y sin el empleo de una centrifugadora. ¿Cómo funciona este papel? Los expertos aprovecharon las reacciones químicas entre las proteínas del suero sanguíneo y el tinte verde de bromocreosol, un indicador orgánico para la valoración ácido-base, básicamente un colorante que interactúa con la sangre, que se encuentra fácilmente disponible. Entonces pusieron una pequeña muestra en una tira de prueba con anticuerpos que reconocían diferentes marcadores de tipo sanguíneo, los antígenos. El resultado fue realmente clarificador. La tira de papel aparecía en color verde azulado si un antígeno de un grupo sanguíneo concreto se encontraba en la muestra y en color marrón si no lo estaba. En apenas 2 minutos también se pudieron identificar múltiples tipos de sangre rara. En general, el dispositivo tiene apariencia de un termómetro largo con 2 extremos. En el extremo izquierdo se coloca una solución con el anticuerpo A y en el extremo derecho se colocaría una solución con el anticuerpo B. Luego se pondría una gota de sangre en el centro seguida por una gota de colorante. La solución se desplazaría por el papel y alcanzaría ambas soluciones de anticuerpos. Si el tipo sanguíneo es A, entonces la solución de la izquierda se volvería marrón y la solución correcta se convertiría en tricolor. Si el tipo sanguíneo fuera B, al revés. Si fuera de tipo AB, en el que ambos antígenos se encuentran en los glóbulos rojos, se convertirían ambas soluciones con el color verde azulado. Y si fuera de tipo 0, sin antígenos en absoluto, se convertirían ambas soluciones o extremos en color marrón. El cambio de color ocurre en 30 segundos, que es mucho más rápido que las pruebas tradicionales que tardan horas o días en un laboratorio. Los investigadores analizaron 3.550 muestras de sangre y tuvieron una tasa de precisión del 99,9%. Además, debido a que el resultado se basa en un simple cambio de color, es idóneo para actuar rápido en casos de emergencia.
Escuchas
La Hora Bruja,
misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
Después de escuchar las noticias más curiosas en la voz de Jennifer Perelló, vamos a la nueva sección, a la sección que se estrena esta misma noche con Sue Borrás, el diario de una bruja.
Una sección mágica en la que hemos puesto mucha ilusión porque creo que va a ser todo un hallazgo nuestra bruja particular, ¿verdad, Raúl?
Así es, la verdad es que muy contentos de poder contar con Sue Borrás para acercarnos periódicamente, bueno, pues todos los misterios y la magia que envuelve a todos los casos que nuestra amiga nos va a traer, como por ejemplo hierbas mágicas, pócimas o incluso el poder del Reiki.
Maravillosa sección en la que hemos puesto, la verdad, todas nuestras ganas y le deseamos mucha suerte a la compañera.
La magia guarda secretos que solo poseen personas con un poder especial, conocimientos ancestrales traspasados de generación en generación y a través del aprendizaje minucioso. Nuestra colaboradora, experta en la materia, nos ayudará a descubrir estos secretos a través de la magia, adentrándonos en su diario personal. Hechizos, pócimas, hierbas mágicas, el poder del Reiki, serán algunos de los misterios a descubrir. Viejos conocimientos que fueron forjados en la tormenta, con lazos invisibles y persistentes en la memoria, más antigua que cualquier otra sabiduría. La noche está oscura, solo la tímida luz amarillenta ilumina nuestros vagones. Es un buen momento para descubrir el diario de una bruja con Sue Borrás. Bueno, y como acabamos de anunciar en este enunciado, ¿no?, que hemos hecho para dar paso a esta nueva sección que se incorpora al programa, está con nosotros Sue Borrás. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, pues cuéntanos primero que nada en esta nueva sección que se estrena aquí en Misterios y Leyendas, recordarles a todos ustedes que Sue Borrás ya estuvo con nosotros haciendo un programa en el que hablamos de magia. No sé si recordarán ustedes, pero bueno, que estuvo muy interesante y que si no lo escucharon, les animo a que lo busquen aquí en la plataforma de iVoox y lo escuchen porque seguro que les va a sorprender. Bueno, Sue, arrancamos, ¿no?, aquí en el Tren del Misterio con una nueva sección que vas a llevar tú misma, nos vas a traer todas las semanas, bueno, pues casos interesantes. Cuéntanos de qué vamos a hablar en esta sección que se inaugura hoy.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo lo que es magia en todos sus ámbitos. Desde, pues eso, por ejemplo, los equinoccios y los solsticios, lo que simbolizan a nivel mágico, hasta la negatividad, hasta diferentes tipos de magia actuales como el Reiki. Vamos, y de todo lo que la gente quiera preguntar, por favor, les animo a que en los comentarios pregunten todo lo que quieran para poder solucionar todo ese tipo de dudas.
Para ello ponemos el correo electrónico, uno de los correos del programa, que será info.misteriosyleyendas@gmail.com. Ahí envíen todas sus curiosidades y Sue, sin ningún problema, bueno, pues les atenderá. Bueno, Sue, esta noche vamos a hablar de algo novedoso, ¿no? Algo que está, bueno, pues empezó a principios de esta semana con este nuevo, con la nueva primavera, ¿no? ¿No es así?
Sí. A ver, vamos a hablar de Ostara, del equinoccio de primavera. Es algo, a ver, hay gente que lo considera algo protocolario, ¿no? Pues simplemente hemos entrado en primavera, ha sido el día 20 a las 11:29 y ya está, ya estamos en primavera y ya está. Para otro tipo de personas, como por ejemplo yo, simbolizan mucho más. Por ejemplo, simboliza que se acaba el invierno, que se acaba el frío, que ya empieza la época de la siembra, ya podemos empezar a pensar en el futuro del año, en lo que vamos a sembrar. Vamos a ver, cuando hablo de siembra, sí, me estoy refiriendo a lo que es la siembra tradicional de coger semillitas y plantarlas, sí, por supuesto. Pero también hablo de esa siembra espiritual, de, pues como los propósitos de Año Nuevo, un poquito como eso. Pues espero, por ejemplo, voy a poner algo bastante habitual a lo mejor a mucha gente, pues quiero aprender inglés o quiero ir al gimnasio, ¿de acuerdo? Pero claro, la manera de sembrarlo, ¿cómo es? Pues es formando el hábito. Si yo quiero aprender inglés, pues es proponerme todos los días, ponerme una hora y esa hora cumplir la rajatabla, a ver, bajo alguna historia que no se pueda hacer porque tienes una emergencia, pero el decir, no, de tal a tal hora yo me dedico a inglés y así lo que voy a hacer es, cuando llegue la época de la cosecha, habré recogido mi fruto, que es la siembra que yo ya realicé en Ostara. ¿De acuerdo?
Podríamos decir que es una época buena no solo para la agricultura, sino para el ámbito personal de cada uno.
Sí, para el ámbito personal todas las épocas son buenas, porque la que no es la época de siembra es la época de la cosecha, la que no es la época de la meditación, la que no... Siempre tenemos que acompañar a la naturaleza. Si nos guiamos por la naturaleza, ¿de acuerdo? Nuestra espiritualidad va a ir siempre al día, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahora es el momento de sembrar, de generar mis buenos deseos, de generar mis proyectos de futuro que luego voy a poder conseguir, ¿vale? Siempre hay que seguir a la naturaleza. Si hace sol, pues aprovecha ese sol, aprovecha esa energía que te están brindando. Y si hace lluvia, lo mismo, aprovecha ese agua que te están brindando también para regar, para nutrirte, para beber, ¿de acuerdo? Siempre hay que ir con la naturaleza.
Bueno, y en el ámbito de hierbas, ¿qué podríamos destacar, ¿no?, para esta época del año?
A ver, pues en esta época del año, hierbas importantes, porque son las hierbas del equinoccio, sería, por ejemplo, el narciso, sería, por ejemplo, la ulaga, el olivo. El olivo a mí me apasiona, por una parte, porque es autóctono de España, ¿vale? Es bastante representativo, además el aceite de oliva, etcétera, etcétera. Y luego también por el simbolismo que tiene respecto a la paz, respecto a todo eso. Entonces el olivo es algo muy, muy representativo en esta época. Claro, no todo el mundo puede a lo mejor plantar un olivo, porque es bastante complicado. Pero, por ejemplo, sí que animo a que las personas que tienen macetas, ya no hablo de un jardín, macetas en un balcón, que compren florecitas de estas que son simplemente para primavera, que florecen en primavera y luego ya no vuelven a florecer, pero que las planten, que den alegría al mundo, aunque sea solo un balcón, da igual, lo estás viendo tú, disfrútalo, lleno de colores y lleno de vida.
Bueno, es una época en la que también gastamos mucha energía, ¿no? Al ser los días más largos, tenemos más ganas de salir, de visitar el campo. ¿Qué nos aconsejarías para recuperar esa energía que vamos perdiendo durante el día?
Para recuperar la energía, pues parece algo bastante sencillo, bastante simple, pero hacer 5 minutitos de meditación. 5 minutitos, o sea, no es cuestión de decir, no, es que me tengo que poner a meditar y tengo que tirarme 45 minutos y tengo... No, olvídate. 5 minutitos. Pueden ser incluso antes de irte a dormir, o sea, que más cómodo no puedes estar, que luego simplemente te das la vuelta en la cama y te echas a dormir y ya está. La meditación no es tan difícil como muchas veces nos quieren hacer creer. Es simplemente dejar pasar los pensamientos hasta que llega un momento en que esos pensamientos se agotan, ¿de acuerdo? Y tu mente se queda tranquila, simplemente. Y eso con unas cuantas respiraciones se consigue, no hace falta tampoco hacer cosas raras con la respiración ni nada. Con esos 5 minutitos, muchas veces conseguimos relajar el cuerpo de tal manera que nuestra mente luego va a poder fluir mejor. De todas formas, también recomiendo una infusión todas las noches de canela. Parece una tontería, dices, pero ¿una infusión de canela? Sí, una infusión con media cucharadita de canela es lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque te hace descansar un montón y cuando te despiertas mucho más activo, mucho más despierto. Yo lo he estado probando y vamos, no me la dejo, me encanta. Además, es un poco también ese momento, cuando ya llega el momento de la infusión, ya tu cuerpo se va preparando, ya sabe que te tienes que ir a dormir, ya sabe que... Entonces, a mí me encanta, también es un momento del día favorito para mí.
Bueno, también hay que tener en cuenta que podríamos preguntarle a nuestra bruja especial, a Sue Borrás, ¿cómo afectan, ¿no?, las flores y las hierbas en esta época del año con nosotros, los humanos?
A ver, pues, ¿qué nos afecta? En verdad nos afecta todo. Ten en cuenta que este mundo está cambiando, siempre está cambiando. Aunque sea una rueda infinita, porque es el invierno, es la primavera, el verano, el otoño, etcétera. Siempre va cambiando, porque, vale, tú hoy te pones a pasear y si tienes la suerte de que vas por el campo, nunca vas a ver la misma flor en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Siempre van a ir surgiendo nuevas flores y nuevos sitios que a lo mejor no conocías. Entonces, lo que sí que nos afecta sobre todo es el cambio de tiempo. Ese cambio de tiempo muchas veces nos cuesta ajustarnos, o nos cuesta a lo mejor ahora, además ya verás como oirás a gente que te dirá, es que estos días duermo muy mal, es que estos días me duele la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está ajustando respecto al cambio de tiempo. Entonces, a veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos. A veces es tan simple como, por ejemplo, cambiar la cama de sitio. Porque normalmente, cuenta la leyenda, que si orientamos nuestra cabeza al norte y nuestros pies al sur, como el campo electromagnético de la Tierra se mueve de norte a sur, pues así nos alineamos con ese campo magnético y descansamos mejor. Bueno, pues yo toda la vida he dormido así, he estado muy bien, y resulta que en los últimos años me va muy mal. He cambiado la cabecera al este, ni siquiera al sur, al este, y ahora me va mucho mejor. Sin embargo, en verano también tengo que volverla a cambiar, porque en verano me sienta muy mal el dormir con la cabeza al este. Eso tenemos que verlo nosotros, tenemos que estudiarlo, tenemos que conocerlo.
Y para la gente que, bueno, que le guste mucho tener ese ambiente en casa con velas, ¿qué velas aconsejamos para esta época?
¿Qué velas? A ver, pues las velas, yo aconsejaría velas con aroma o de jazmín, o de violeta, o de rosa. Y los colores también, o rosa, o verde clarito, o amarillo. Ten en cuenta de que son los colores del amanecer. ¿Por qué? Porque la primavera simboliza el amanecer, simboliza un nuevo renacer. De hecho, el término Ostara viene de la diosa Eostre, que es griega, que significa amanecer, que significa aurora. Entonces son todos ese tipo de colores, esa gama de colores y de aromas que nos van a recordar a la primavera principalmente.
Has dicho Ostara, ¿qué más podríamos destacar, ¿no?, de este equinoccio?
¿Qué podríamos destacar? Pues ahora mismo me pillas, no lo sé. Yo lo que sí que propondría sería un ritual para este equinoccio. Es, por decirlo de alguna forma, inventado, ¿de acuerdo? De todas formas, en la magia tampoco hay cosas en plan matemáticas, 2 + 2 = 4. Me lo he inventado, pero me da la impresión de que va a dar muy buen resultado. Yo ya lo he hecho y recomiendo a todo el mundo que lo haga. En un papel he escrito todas las cosas de este año pasado, pues que a lo mejor no han estado muy bien o que no me gustaban, etcétera, etcétera, y he quemado ese papel encima de un platito. Cuando esas cenizas ya estaban, que no estaban calientes, ya estaban frías, las he metido debajo de tierra con unas semillitas de flores. Flores normales, flores de las que compras en el súper, o sea, semillitas de flores normales y corrientes, que esas semillas seguramente cuando lleguen el verano ya se habrán acabado las flores y ya no habrán más. Pero bueno, entonces es plantar encima de todo lo negativo. Todo lo negativo ha sido un aprendizaje y lo hemos convertido en algo positivo, en algo colorido, en algo vivo, en algo bonito. Entonces hemos generado una transformación. Y al ver esa transformación vista en la maceta, lo que vamos a hacer es generar esa transformación dentro de nosotros.
Bueno, pues la verdad es que son datos curiosos y consejos que yo creo que deberíamos de probar para poder estar mejor, sobre todo con nosotros mismos, ¿no? Porque a la definitiva, amiga Sue, es para encontrarnos mejor y poder encontrar, bueno, pues un camino agradable.
Claro, por supuesto. A ver, aquí lo que buscamos todos principalmente, o sea, que cada uno tenga un camino espiritual es perfectamente factible, pero lo que todos buscamos, todos aquellos que estamos en un camino espiritual, se llame Pepito, se llame Juanito, es estar bien con nosotros, con el mundo, con el resto de la gente. Lo que buscamos es simplemente el poder llegar a estar en conexión con todo el universo y el poder llegar de una manera mucho más sencilla, mucho más simple. Muchas veces las relaciones sociales nos entorpecen y nos hacen que todas estas cosas que quisiéramos hacer mucho más fácil se convierten en algo tedioso. Por eso todo este tipo de cositas nos ayudan mucho y por eso la magia tiene ese punto que no nos hace falta el sociabilizar con los demás, por ejemplo.
Bueno, pues ya ven ustedes que nuestra queridísima amiga Sue Borrás nos cuenta, bueno, pues todo lo referente en este caso a la primavera, ¿no? A esta nueva etapa que entra en nosotros y, como siempre, es una etapa que entra pegando fuerte, en el cual se despiertan, porque el dicho este de que la primavera la sangre altera, ¿es real?
Sí, Sí, por supuesto, por supuesto. Ten en cuenta de que venimos del invierno. El invierno, no sé, tú piensa en la naturaleza. A mí lo primero que me viene a la cabeza es un oso. Un oso que ha estado invernando todo el invierno, durmiendo, aletargado, y ahora resulta de que sale hacia un sol maravilloso, hace calorcito y dan ganas de salir de la cueva. Además, pues seguramente se levantará con hambre porque todo ese tiempo no ha comido. Pero no solo es levantarse con hambre, sino levantarse y ver que el mundo ha explosionado en miles de colores y que tiene frutos a su alcance de todas formas y maneras. Entonces, claro, lo que ocurre es que nosotros funcionamos de otra manera, somos sedentarios, salimos todos los días sí o sí, sea invierno, sea verano. Entonces, lo que pasa es que ahora acusamos el cambio de otra manera. ¡Ay, es que estoy más nervioso! ¡Ay, es que parece que no me tranquilizo! No, lo que ocurre es que es como que te estás despertando del invierno. Lo que ocurre es que tu sangre es como que se está dando cuenta, gracias al sol y gracias a la luz y al calor, que hay que ponerse en marcha, porque va a llegar la época del trabajo, de la siembra.
Bueno, pues la verdad es que interesante, ¿no? Espero que a todos ustedes también esté resultando igual de interesante y que acojan los consejos de nuestra amiga, nuestra bruja particular, Sue Borrás. Sue, nos vemos de aquí un mesecillo, ¿verdad?
Perfecto, en un mes estoy otra vez aquí.
Bueno, pues Sue, muchísimas gracias, primero que nada por estar esta noche con nosotros, por inaugurar esta nueva sección en el programa a cargo tuyo, y bueno, espero que a todos los oyentes les guste todas las cosas que nos trae nuestra amiga Sue relacionados con la magia y con un montón de cosas y misterios que poco a poco iremos desvelando y ustedes los irán conociendo.
Bueno, pues muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad. Bendiciones y buenas noches.
Escuchas la hora bruja.
Después de escuchar la nueva sección incorporada en el programa de Sue Borrás, Diario de una Bruja, vamos a hablar ahora de un libro que tenemos en las manos, que nos han remitido, porque están de enhorabuena el equipo Codex. Este pasado martes, el día 21 de marzo, salía a la venta Cazadores de Misterios, las aventuras del equipo Codex de investigación paranormal. Allí en este libro podrán encontrar ustedes lugares embrujados, apariciones fantasmales, contactos con ovnis, rituales satánicos, extrañas criaturas, tesoros ocultos, y decirles que los amigos Juan de Dios Reyes, Sergio Baqué y Kiko Malder cuentan con el prólogo de Lorenzo Fernández Bueno, un libro fantástico que tenemos con nosotros de Editorial Cidonia y que está acompañado con imágenes que ustedes se podrán deleitar mirando este libro. La presentación oficial será en el mes de mayo y para ello tendremos aquí con nosotros a los protagonistas, al equipo Codex, para que nos cuenten, bueno, pues cómo ha surgido la idea de realizar este libro y cómo pueden adquirirlo todos ustedes.
Un libro que vamos a devorar este fin de semana, Raúl, porque se pinta muy interesante.
En Facebook, como todos los amigos que nos envían sus trabajos, los escritores que nos mandan sus libros, lo anunciaremos con las fotografías pertinentes para que todos ustedes conozcan un poco más el esfuerzo y el gran trabajo de estos amigos nuestros de Codex Más Allá del Misterio, en forma de libro. Les recuerdo, Cazadores de Misterios, las investigaciones y las incursiones del equipo Codex en todos los parajes donde suelen ir. Y bueno, en este momento ya es tiempo de pasar a una sección que tenemos mucho mimo, la sección del relato. Esta noche se sube al tren nuestro amigo Pepe Mediavilla. ¿Y con quién va a estar acompañado?
Esta noche se sube al tren del misterio junto con Pepe Mediavilla, Raúl, un autor de renombre, por todos conocido, es Edgar Allan Poe. El título de nuestro relato de esta noche es La Máscara de la Muerte Roja. Un relato de estilo gótico publicado en mayo de 1842. Graham Magazine es el periódico estadounidense que publica este relato. Es donde Poe solía hacer las publicaciones en aquella época. Todo transcurre en la Edad Media. una misteriosa peste mortífera azota la ciudad. Sus síntomas, dolores agudos, vértigos y, por lo que parece, sudan una gran cantidad de sangre. En una media hora acaban con el individuo y es bastante contagiosa. Las gentes caen en las calles como moscas, mientras un príncipe decide encerrarse en su castillo con su corte de amigos, creyéndose así estar libres de la misma muerte. Diversos juegos y una fiesta de máscaras narrarán en el terror una moraleja: la muerte no perdona a nadie.
La muerte roja. Edgar Allan Poe. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplía en media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia, magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso, gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez dentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio, que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaba del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe Próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitan que antes les describa los salones donde se celebraba. Eran 7, una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería.
Pero aquí se trataba de algo muy distinto, como cabía esperar del amor del príncipe por lo extraño. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 metros había un brusco recodo, y en cada uno nacía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Sí, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules. Vivamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos. Y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde. Y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja. La quinta con blanco. La sexta con violeta. El séptimo aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara, el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata. Tenían un color de sangre. A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá o colgaban de los techos, en aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana, se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo brasero cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esta forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color de sangre se derramaba sobre las sombrías colgaduras, producía un efecto terriblemente siniestro y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella que pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. En este aposento, contra la pared de poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono. Y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música, mas su tono y su énfasis eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido. Y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones durante un momento. En aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente como si se entregaran a una confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea. Los músicos se miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas, al cabo de 63.600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación. Pese a eso, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes. Sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las siete salas destinadas a la gran fiesta. Su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran estos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Veíanse figuras de arabesco con siluetas y atuendos incongruentes. Veíanse fantasías delirantes como las que aman los locos. En verdad, en aquellas siete cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños. Y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Mas otra vez tañe el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil. Todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus posturas, pero los ecos del tañido se pierden. Apenas han durado un instante, y una risa ligera, a medias sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, viven los sueños, contorsionándose al pasar por las ventanas, por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Mas en la cámara que da al oeste, ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza y una luz más roja se filtra por los cristales de color de sangre. Aterradora es la tiniebla de las colgaduras negras, y para aquel cuyo pie se posa en la sombría alfombra, brota del reloj de ébano un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzan a oír las máscaras, entregadas a la lejana alegría de las otras estancias. Congregábase tensa multitud en estas últimas, donde afiebradamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj, anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron. Y como antes, se produjo en todo una cesación angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañer 12 campanadas. Y quizá por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número a las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizá también por eso ocurrió que, antes de que los últimos ecos del carrión se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrientes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y, finalmente, espanto, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas como la que acabo de describir, era de imaginar que una aparición extraordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz. Pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen, que ahora con un movimiento lento y solemne, como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines, convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto. Pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve? Preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las siete estancias, pues el príncipe era hombre temerario y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano. Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado, hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien en ese instante se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la indecible aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo, y así, sin impedimentos, pasó este a un metro del príncipe, y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando ininterrumpidamente, pero con el mismo y solemne paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, desde esta a la blanca y de allí a la violeta, antes de que nadie se hubiese decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe Próspero, enloquecido por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los seis aposentos sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro pasos de la figura, que seguía alejándose cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y se enfrentó a su perseguidor. Oyóse un agudo grito mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra. Y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Poseídos por el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenía ninguna figura tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno, cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre. Y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron. Y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja lo dominaron todo. Escuchas la hora bruja, misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Códex Más Allá del Misterio presenta su libro Cazadores de Misterios. Juan de Dios Reyes, Kiko Malder y Sergio Baqué nos muestran en imágenes y anécdotas sus indagaciones sobre lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos, criaturas legendarias o la historia del Santo Grial. Una obra de Editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores de Misterios, un trabajo con las incursiones sobre el terreno del equipo Codex. Pídelo en librerías. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios.
Llega a tus manos El Mundo Sobrenatural, la revista oficial, donde podrás encontrar misterios, historia, curiosidades, casos sin resolver y los mejores enigmas del mundo del misterio. Con las secciones El Diario Winchester, Las Pesadillas de Freddy y Las Entrevistas de Jason. Recuerda, El Mundo Sobrenatural, tu revista del misterio.
Síguenos en Facebook. Puedes escuchar los programas en iVoox.
Misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
Es la hora bruja, cuando se mecen los misterios más ocultos con las brumas de las tenebrosas sombras, donde los espíritus, demonios y otros seres salen de sus guaridas fortalecidos a cometer sus fechorías. Cánticos y vestigios de tiempos ya pasados, o quizá no tanto. Tened cuidado si camináis solos en la hora bruja. Su poder se hace más fuerte en la oscuridad de la noche.
Bueno, ya estamos en la sección del protagonista de La Hora Bruja y esta noche tenemos con nosotros a Tamara Sánchez. Ya saben que ella es bloguera y tiene su página de Enigmas de Medianoche, donde todos ustedes, bueno, pues pueden encontrar un amplio abanico en referente a un montón de temas que, bueno, la verdad es que les van a sorprender muchísimo. Y esta noche, primero que nada, vamos a saludar a nuestra amiga Tamara. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de que estés esta noche con nosotros y que, bueno, pues nos cuentes, ¿no?, una historia también que la verdad es que tiene mucha controversia, pero la verdad es que también es muy, muy importante conocer estos temas porque hay muchísima gente que lo desconoce, al igual que hay otra gente que lo conoce muy bien y perfectamente. Y vamos a intentar, bueno, pues saber qué es lo que sucede con esto de las vidas pasadas. ¿Es así, amiga Tamara?
Así es.
Bueno, pues para ponernos en antecedentes, vamos a empezar por el principio, si te parece bien, y cuéntanos un poco esto de las vidas pasadas, ¿esto qué puede ser?
Pues se dice que todos, en algún momento, hemos tenido vidas anteriores, las cuales repercuten en la persona que eres actualmente. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes unas fobias o eres de X manera, quizás puede ser porque en tu vida pasada tuviste algo que ver así o moriste de X forma y eso provoca que actualmente tú a lo mejor tengas unas fobias, ¿no? Es decir, que tiene mucho que ver quién fuiste en tus vidas pasadas para saber quién eres hoy.
Bueno, pues la verdad es que es una primera incursión muy, muy interesante, ¿no?, para todos los oyentes que nos están escuchando esta noche. ¿Cómo podemos saber más o menos cuáles son este tipo de, por ejemplo, los miedos y las fobias? ¿De dónde proceden los miedos, las fobias y cómo se pueden compaginar, ¿no?, con una vida pasada?
Pues lo cierto es que aunque parezca que las fobias normalmente pueden venir por un propio instinto de supervivencia, como es el miedo a las arañas o quizás al fuego, sí que es cierto que hay otro tipo de fobias que quizás tengan algún tipo de explicación, ¿no?, y que no vengan sino de nuestro ser de supervivencia, sino que vengan de una vida pasada. Es decir, por ejemplo, si en tu vida pasada moriste quemado, ya no, el fuego ya no te viene de ese instinto de supervivencia, sino que también podría ser que si moriste quemado se te quede esa fobia, o quizás el miedo al agua. Yo recuerdo un caso muy curioso de un niño que, tras visualizar la película Titanic, el niño era muy pequeño, no entendía mucho la película, solo veía pues eso, la película con barcos y demás. Lo curioso es que después de ver algún fragmento que otro de la película, resulta que este niño empezó a dibujar este barco, el Titanic. Y fíjate que lo dibujó a la perfección, incluso con datos que en la película no se daban. Sabía perfectamente dónde estaba todo y cómo es posible que solo con ver unas escenas sepas cómo es el barco entero. Y además este niño tenía miedo al agua, un miedo atroz. Pues parece ser que cuando lo intentaban meter al agua, el niño no quería. Sin embargo, tampoco lo había metido demasiado antes. Parece ser que tuvo, que según él decía que él había muerto en ese barco, que él conocía ese barco y por eso lo dibujaba. Él decía que era uno de los que tripulaban ese barco. Y dijo el nombre de uno de ellos. Los padres decían, no puede ser esto, ¿verdad? Pero al ver la existencia del niño y el miedo al agua, la madre empezó a buscar y a rebuscar sobre muchísima información y resultó que el nombre que el niño dijo efectivamente pertenecía a uno de los tripulantes de aquella época del Titanic. A partir de ahí, que dijo que supo cuál era el nombre, el niño dejó de tener ese miedo al agua y dejó de dibujar el barco. Por alguna razón, un resquicio, un recuerdo de esa vida pasada le vino en ese momento al niño y por eso, al descubrir su pasado, tal y como vino, se fue. Es la duda que me queda a mí.
Sí, la verdad es que son preguntas, ¿no?, que se quedan en el aire, ¿no?, como una también muy, yo creo que una de las principales preguntas, ¿no?, que nos lleva a pensar que hemos tenido otras vidas anteriores.
Claro, efectivamente. ¿Qué nos puede dar? Pues quizás, no sé, que fenómenos como el déjà vu, por ejemplo, que lo hemos tenido todos, que es que inquieta a todo aquel que lo experimenta y es la sensación de haber estado en un lugar que aparentemente no conoces, que jamás has estado, pero sientes que ya lo conoces. Recuerdas a la perfección lo que dijiste, lo que me hablaste, y vuelve a suceder tal y como lo recordabas. Pero tú dices, no he estado allí en la vida, ¿cómo es posible, no? Pues quizás este fenómeno pueda deberse a que es un recuerdo de una vida anterior, y no como un error que, según dice la ciencia, la explicación científica dice que puede ser un error del cerebro. Pero también está esta teoría que indica que esto puede ser un recuerdo de tu vida anterior. Esto es uno de los indicios que nos llegan a pensar que quizás hayamos tenido vidas anteriores.
También podemos asociar el tema de las vidas anteriores, podemos asociarlo a esas marcas de nacimiento, ¿no? Parece ser que, bueno, pues hay alguien que tiene a lo mejor en la parte trasera de la cabeza, concretamente en la nuca, a lo mejor tiene un redondel, como si fuera la boca de un cañón de una pistola, y parece ser que, bueno, que podría haber sido anteriormente ejecutado o haber tenido, pues, algún tipo de disparo en la cabeza, ¿no? Como otras miles marcas que aparecen a lo largo de la historia, ¿no? De la gente, ¿no? A lo mejor de alguna operación y nace con una marca en el estómago o nace con alguna marca en la parte central de la caja torácica, ¿no? Como si hubiera sido operado de corazón a corazón abierto o de pulmones, ¿no? ¿También podríamos asociar las marcas de nacimiento a las vidas pasadas?
Sí, además, lo cierto es que cuando, que en estos casos en los que enlaces con marcas que de nacimiento, muchas veces se descubre que anteriormente, quizás un antepasado, un bisabuelo o quizás más allá, se descubre que esa persona, que supuestamente dicen que se ha reencarnado en la persona, murió de esa forma. Es decir, como tú bien dices, una marca en el cuello o en el abdomen, o a lo mejor una mutilación que tuvo la persona que se reencarna. Resulta que el nuevo ser que nace sin ese dedo. Y es posible que se haya reencarnado esa persona que murió y casualmente esta nueva persona nace con esa deformación con la que murió la otra. Pues parece ser que en muchos casos hay indicios en los que descubren esas coincidencias que te hacen pensar que o alguien se ha reencarnado en ti o que tuviste esas vidas pasadas. Además, normalmente suele ser, según la muerte que hayas tenido en tu vida pasada, son las marcas por las que tú naces después.
Sí, la verdad es que también se puede asociar, ¿no? Son cosas que, bueno, que están ahí y tienen a veces la explicación, ¿no? Que puede ser de vidas pasadas, y algunas supongo que tampoco tendrán pues ninguna clase de explicación así más científica, ¿no? De lo que puede ser esas marcas o puede ser esas anomalías, ¿no? En el cuerpo. Nos has comentado antes el niño, ¿no? Que dibujó este barco. Podríamos decirlo que son, bueno, pues casos inquietantes, ¿no? ¿Qué otros casos podríamos encontrar de relevancia en el mundo de las vidas pasadas?
Pues hay muchos casos, pero en concreto te puedo contar que hubo una niña de la India que ella, por alguna razón, recordaba haber sido asesinada. Y fíjate qué tipo de recuerdo puede tener esa niña, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a recordar eso si no cabe la posibilidad en una mente racional, por ejemplo? Pues esta niña decía que había sido asesinada en su vida anterior, en su mismo barrio y demás, y que la había matado su marido. Entonces tú imagínate escuchar esas palabras de una niña de corta edad. Es decir, ¿cómo puede llegar, ni se lo va a inventar, ni puede decir esas cosas? Pues empezó a dar cosas y datos tan detallados, o sea, como si lo recordase como si fuera ayer, cosas tan precisas que los padres se preocuparon porque dijeron, como no es algo que haya escuchado, es que además te está dando una serie de datos que te llevan a un lugar, a un edificio y a una persona. Efectivamente, cuando se pusieron a investigar, al denunciar esto, efectivamente allí vivía un asesino que había matado a su mujer. Es posible que el espíritu o que quizás esa mujer se reencarnase en esta niña pocos años después, porque la diferencia era poca. Es posible que esto ocurriera, porque ¿cómo podía saber esta niña que esa mujer fue asesinada? Y con esos detalles, eso quizás solo lo podía saber esa mujer que fue asesinada.
Pues sí, la verdad es que también gracias a estos temas, ¿no?, de las vidas pasadas, pues en este caso se esclareció un crimen, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues no deja de sorprender, ¿no?, a aquel que lo escucha, y espero que los oyentes, bueno, pues estén sorprendidos de este caso, y supongo que algún otro caso también habrá de relevancia que podamos contar, ¿no, amiga Tamara?
Sí, el curioso caso de Jenny Cowell, una mujer británica que desde niña soñaba con otra mujer, que se llamaba Mary Sutton. Era tal la obsesión que ella decía que esta mujer era una irlandesa estaba casada con un albañil que murió de joven. Ya casada y con hijos, Jenny se sometió a una terapia regresiva. Estas terapias tan famosas, ¿verdad?, de regresión. Pues decidió hacer este tipo de terapia, mediante la que logró visualizar incluso la partida de matrimonio de Mary Sutton. Fíjate cuál era la obsesión, que emprendió una búsqueda para encontrar a esa supuesta familia que ella decía que era la suya. Con estos y otros datos, y convencida de que era ella misma, que esa mujer era ella, aunque fuese en otra vida pasada, se había reencarnado en sí misma. Pues emprendió la búsqueda, como bien te decía, de su anterior familia. y la halló en la pequeña localidad de Mannheim, donde pudo confirmar que Sutton sí que había existido realmente y que además falleció en el hospital de Rotunda, en Dublín, en 1932. Lo curioso es que esto fue 21 años antes de que Jenny naciera, es decir, que cabe la posibilidad de que realmente pudiera reencarnarse en ella, y porque ella también soñaba con ella. Algunos de los hijos de esta mujer que falleció 21 años después de que esta mujer de Jenny naciera, ya muy mayores, reconocieron en Jenny a su madre reencarnada, mientras que otros de ellos creían que su madre la utilizaba para comunicarse. Es decir, estaban enfrentados los hermanos porque tantos datos que le daba Jenny y tantas supuestas pruebas de que era su madre, entre los hijos unos pensaban que o era el espíritu de la madre que intentaba comunicarse a través de esta mujer, o que realmente se había reencarnado en Jenny, que no tenía nada que ver con esta familia. O sea, simplemente ella creyó que esta mujer que veía en sus sueños y en sus cosas, que ella era Mary Sutton, y entonces se puso a buscar una familia que, vamos, que se supone que no debía saber que existía, ¿verdad? Pues es curioso que los hijos dijeran, pues es posible que sea mi madre. ¿Cómo puede ser? Debería dar unos datos para que ellos creyeran que era su madre reencarnada, ¿verdad?
Entonces se puede asociar a lo que es el tema que estamos tratando esta noche, las vidas pasadas, se puede también asociar a lo que son las reencarnaciones.
Efectivamente. Son fenómenos similares, pero lo cierto es que cuando estas personas dan esos datos, se abre un poco el debate, ¿no? De decir, ¿cómo puede saber esta persona estos datos si no ha vivido en la piel de esa persona, si no es esa persona? Pero sin embargo sabe estos datos, como el caso de la niña que hemos tratado antes. Es imposible que sepa ciertos datos que quizás solo la familia, o incluso como en el caso anterior, el propio asesino supiera. Entonces, ¿estos datos de dónde surgen? ¿Es cierto que sería una vida pasada? ¿O por alguna razón tienen esos datos? Eso es lo curioso de estos casos.
Bueno, también sabemos que, también lo hemos visto, ¿no?, que invito a todos ustedes a que entren en Enigmas de Medianoche y allí podrán tener ampliamente los casos que nos cuenta nuestra amiga Tamara todas las noches, que se presta a colaborar con nosotros. ¿Hay un método para poder saber quién fuimos en nuestra vida pasada?
Sí, además es un método que se supone que te ayuda a descubrir o a ver parte de tu vida pasada. Estuve leyendo un poquito para informarme y resulta que hay una piedra que se llama la Gradorita, una piedra azul, un azul muy mágico, ¿no? Muy de Enigmas de Medianoche, diría yo. Y lo cierto es que leí un método que decía que si ponías esta piedra debajo de la almohada en luna llena, pues esa noche soñarías con parte de tu vida pasada o verías quién fuiste, ¿no? Pues yo compré esta piedra. De hecho, la había puesta, es un anillo. Y en luna llena, pues me puse el anillo, pero yo, claro, tampoco era muy consciente de ello. De hecho, no me di cuenta de que era luna llena y me puse el anillo. Pero bueno, lo cierto es que me lo puse. Y aquella noche tuve una pesadilla horrible, pero horrible, en la que yo sentía como que me ahogaba. O sea, sentía como que vi como que me estaba ahogando. Y resulta que mi pareja me tuvo que despertar porque estaba diciendo, me ahogo. Yo no suelo recordar los sueños, pues ese lo recordé. Y quizás es posible que en mi vida pasada yo muriese ahogada o fue simplemente un sueño. Es un método bastante ancestral, que esta piedra dicen que es bastante mágica si se utiliza en luna llena. Pero bueno, es un método. Yo ya digo que fue algo una experiencia muy fuerte, porque aparte de que no suelo recordar los sueños, fue demasiado fuerte y se me ha quedado en la retina. Lo curioso es que, bueno, yo animo al que quiera saber algo más de su vida pasada que lo pruebe, no va a perder nada. Pero a mí, sinceramente, mi experiencia fue bastante angustiosa.
Sí, la verdad es que es un poco agobiante, ¿no? Como despertarte en mitad de la noche como sintiendo que te estás ahogando, ¿no? La verdad es que es inquietante, ¿no?, en mitad de la noche que te despiertes de esta manera.
Sí, yo no, simplemente me tuvieron que despertar. Yo sentía que me estaba ahogando, pero no podía despertarme. Y entonces mi pareja me despertó diciendo, me está ahogando. Y yo me quedé, y entonces solo podía recordar el sueño que había tenido. No sé si quizás fue un poco sugestión de haber intentado probar este método, o quizás un simple sueño, o realmente pude ver quién fue en mi vida pasada, pero fue bastante real y bastante angustioso. Entonces, no sabría si animar o no a la gente, ¿no? El que sea muy curioso, pues lo puede hacer, simplemente pues soñará con cosas de su vida pasada, según dicen. Pero bueno, eso ya lo dejo a cada uno lo que quiera hacer.
¿Crees que las marcas de nacimiento son la prueba fehaciente de que existen vidas pasadas?
Creo que es posible que puedan ser esas marcas, porque te pueden dar una pauta de quién fuiste en tu vida pasada y de cómo moriste, sobre todo eso, porque dicen que las marcas son las heridas, ¿no?, de cómo moriste, o una identificación de la persona. Creo que sí, creo que de alguna forma hemos podido tener otras vidas y son las que nos hacen ser como somos hoy y recordar, incluso tener esas fobias, como hemos comentado antes. Yo pienso que sí, creo que es posible.
¿O por el contrario, piensas que los recuerdos de una vida anterior pueden ser una mala jugada de nuestra mente, de nuestra poderosa mente?
La verdad es que existen las dos hipótesis, ¿verdad? Lo que pasa es que yo, si no debo cerrar las puertas, puede ser cualquier cosa. ¿Y por qué no? Un recuerdo de una vida pasada.
Sí, la verdad es que, bueno, es un caso, es un tema, ¿no?, que tiene muchísimas preguntas y a veces no tiene o no recibe todas las respuestas a todas esas preguntas que están alrededor de este tema. Amiga Tamara, ¿qué nos podríamos dejar en el tintero de este tema para poder sacar a la luz y que lo escuchen nuestros oyentes?
Yo creo que este tipo de casos, aparte de muy interesantes, sí que es cierto que, como bien dices, tiene muchas incógnitas. Pero yo imagino que, como cualquier tipo de misterio, tiene sus incógnitas, este es uno de ellos también. Quizás en un futuro sepamos algo más de las vidas pasadas. Pero bueno, al ser un misterio, pues pocas cosas podemos desvelar. Aún así, yo invito a que la gente lea un poco más sobre este tipo de temas, incluso de las terapias que hay de regresiones para el que le pueda interesar. Incluso, si has llegado a decir que al hacer este tipo de terapias, al ver un poquito cómo era tu vida pasada, se han llegado a curar algunas fobias. Entonces, quizás no sea tan malo, ¿verdad?, que me recuerdo de una vida anterior.
Pues sí, la verdad es que tienes toda la razón, ¿no? Y espero que sigas investigando en estos temas para que, bueno, dar un poco más de luz e intentar esclarecer todos los casos que puedan ser posibles que tengas en tu mano, para poder dar también luz a los oyentes, ¿no?, a todos los oyentes y sobre todo a todos los que leen Enigmas de Medianoche, ese blog de nuestra amiga Tamara Sánchez.
Pues muchas gracias, yo seguiré indagando e investigando, fíjate.
Pues muchísimas gracias, Tamara, por haber estado esta noche con nosotros y habernos contado un tema tan interesante como es el de esta noche, de vidas pasadas y recuerdos de una vida anterior, y sobre todo el método para intentar descubrir si hemos tenido vidas pasadas.
Pues muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí.
Pues muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Después de escuchar al protagonista de La Hora Bruja, que esta noche ha sido Tamara Sánchez del blog de Enigmas de Medianoche, toca cerrar este viaje de hoy. Pero antes de cerrarlo, vamos a comentar, ¿no?, algunos de los mensajes de los correos que nos han llegado a través de la voz del oyente y también, bueno, pues algunas de las sugerencias donde ustedes pueden enviar sus comentarios, sus felicitaciones a cualquier persona y cualquier tipo de comentario que quieran realizarnos. Para ello tenemos el correo de la sección de la voz del oyente, que es info.misteriosyleyendas@gmail.com. Y bueno, esta noche, ¿qué podemos decir? ¿Qué mensaje nos han llegado a este correo?
Nos han llegado varios mensajes que ya vamos a hacer referencia a alguno de ellos. Uno es una felicitación de una amiga oyente y otro es una pequeña polémica que hubo la semana pasada con el relato de Enrique Pacheco.
Bueno, pues el correo que nos remitía una oyente del programa para hacer unas felicitaciones es de Paqui García, que dice así: quisiera felicitar a mi Hanna, que hoy ha cumplido 27 años. Ella te escucha, ya lo sabes, el día que nació lloré mucho por desconocimiento de lo que ocurría, pero solo ese día. Es la persona más sincera que he conocido. Sus abrazos son únicos y sus besos me confortan en mis momentos más bajos. Feliz cumpleaños, Hanna, te quiero. También felicitar a Silvi, que es su cumpleaños, y decirle que conocerla ha sido lo mejor que me ha ocurrido en mucho tiempo y espero contar con su amistad para siempre. Un abrazo.
Pues muchas gracias, Paqui. Esa última felicitación ha sido para una servidora y un fuerte abrazo, amiga. Me llegan tus felicitaciones al corazón y aquí tienes mi amistad también. Quería decir también, Raúl, que queríamos unirnos a la felicitación de Hanna, que es una niña muy especial a la que conocemos personalmente. Dedicarle unas palabras, si me dejas, Raúl.
Por supuesto.
Para tu hogar fuiste un ángel encarnado en niña, y no naciste en un lugar cualquiera, no. Dios sabe dónde pone a sus ángeles, en lugares mágicos. Tus padres, dos guerreros de la vida, luchadores incansables y especiales también, aunque ellos ni siquiera lo sabían. Como un ángel que eres, llegaste contigo un mensaje bajo tu manto hermoso: amar de corazón y sin medida, porque el amor nos salva y nos libera de toda la banalidad que hay en la vida. Tu alma es blanca y sincera. Eres un ángel verdadero y no es un cuento lo que estoy diciendo. Tu bendición alcanza a cualquiera, pues si recibes amor, amor creas. Sin maldad, sin pecado, así es tu vida. Sonrisas contagiosas a todos los que te conocemos. Amiga Hanna, aquí tienes a unos aliados que velan por ti también y que te quieren sin ningún esfuerzo. Creces en un mundo cruel, pero generas amor, que es lo único valioso que hay en este mundo. Es un amor que nos salvará a todos. Felicidades, Hanna.
Pues sí, me sumo también a las palabras de Silvia Moldero y felicidades, Hanna. Y también me sumo a las palabras de Paqui García y felicidades, Silvia.
Muchas gracias.
Bueno, y ahora vamos con otro mensaje, ¿no?, que nos remitía María Jesús al programa. Y cuéntanos un poco qué es lo que nos comenta esta oyente.
Pues María Jesús Encinas nos manda un correo y nos dice: buenas tardes, soy una seguidora vuestra de Málaga a través del podcast. En el último programa me quedé con las ganas de escuchar el relato. Me gustaría saber si es posible que me lo enviaran el audio por correo o en texto. Muchas gracias por la atención, espero solucionar el problema y atentamente, Raúl Andrés.
Bueno, decir que la semana pasada había un relato, bueno, pues que estaba pensado para poner en el programa, y por sentirse mucha gente ofendida y pensar que no era un relato aceptable para el programa por su alto contenido sexual, bueno, pues decidimos desde la dirección quitarlo. Pero también hemos recibido muchísimos correos de gente que, bueno, pues realmente se sentía ofendida y había herido sus sentimientos, su sensibilidad, y otros mensajes que nos decían que, bueno, que ese relato debería de haberse puesto en el programa y no haberse quitado.
Se quedaron con las ganas de escucharlo.
Entonces hemos decidido desde la dirección que no sirva de precedente, porque si esta vez se eliminó este relato es porque verdaderamente pensamos que no era un relato con la temática del programa, ¿no?, que fuera de terror o de misterio. Simplemente es un relato de alto contenido sexual que termina mal. Pero decidimos quitarlo por eso, porque pensábamos que no era adecuado para la sección de relatos que saben ustedes que tanto mimamos y es el buque insignia del programa. Por eso hemos decidido ponerlo suelto en el canal del programa de iVoox, y allí lo podrán encontrar ustedes en el canal que ustedes escuchan el programa, ¿no?, Misterios y Leyendas. Allí podrán encontrar el programa suelto, mejor dicho, el relato suelto, aparte del programa. Y bueno, eso da pie a que el quiera escucharlo, lo puede escuchar. Y el que no lo quiera escuchar, bueno, pues ya sabe que no lo debe escuchar porque puede herir su sensibilidad.
Como bien dices, Raúl, que no sirva de precedente en quitar o eliminar algún relato o alguna sección del programa porque los oyentes o algunos oyentes se sientan heridos en su sensibilidad. Es un relato solamente, nos basamos en la ficción, los que nos dedicamos a esto de escribir relatos, igual que los que escriben guiones de películas, igual que los novelistas, es solamente ficción, sí que tiene un alto contenido sexual, pero es solamente un relato. Yo, bueno, estoy a favor también de las personas que dicen que, bueno, no es un relato que encaje con la temática de lo que es nuestro programa, pero no vamos a volver a repetirlo, no vamos a volver a eliminar ningún relato más. Estamos en una plataforma llamada iVoox, donde usted puede pasar o acelerar, ¿no?, el audio para no escuchar lo que no le interese. Pero los que nos dedicamos a esto de escribir relatos, a la ficción, tenemos la imaginación abierta. Somos un programa que emitimos por y para los oyentes, y la verdad es que intentaremos escoger nuestros relatos, pero siempre están hechos con el cariño y la profesionalidad de las personas que nos lo escriben. Yo desde aquí quiero dar mi enhorabuena a Enrique Pacheco por haber escrito este relato, y me agrada saber que Raúl Andrés lo va a poner suelto en el canal de iVoox de Misterios y Leyendas para que todos ustedes lo escuchen.
Pues lo dicho, que no sirva de precedente, y nosotros también por nuestra parte desde la dirección revisaremos más los contenidos de la sección del relato para que todos los relatos que sean remitidos a la sección, bueno, pues sean de acorde con la temática del programa.
Pero que no se olvide la gente que es ficción.
Exactamente, son relatos de ficción, no hay nada verdadero en ellos, no están basados en hechos reales. Bueno, yo creo que este tema ya lo podemos dejar zanjado aquí. Todos los oyentes han tenido su parte de razón y van a estar todos contentos porque se eliminó en su momento para la gente que se sintió ofendida, y se va a poner en el suelto para la gente que está de acuerdo en este tipo de relatos.
Bueno, pues aquí despedimos, que pasen una buena madrugada y hasta el próximo viaje.
Y ya escucho cómo la locomotora del tren del misterio va llegando a sus estaciones más cercanas, cómo el personal de la compañía va cerrando los vagones detrás de ustedes y cómo el jefe de estación da el final del trayecto por hoy. Solo me queda decirles que guarden su billete para el próximo viaje, que sean buenos, y que les espero aquí dentro de 7 días, a la misma hora, la hora bruja.
Hasta entonces, amigos.
Atención, atención. Tren procedente de Misterios y Leyendas efectuará su entrada en la vía 4, final de trayecto.
Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Este programa no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores e invitados.